Imaginemos por un momento a un estudiante de unos 12 años en una zona rural de Colombia. No está, digamos, sentado memorizando pasajes de un libro de texto antiguo, ni está copiando fechas interminables en un pizarrón.
Claro, la típica imagen que todos tenemos de la escuela.
Exacto. En lugar de eso, está mirando una pequeña placa electrónica que cabe perfectamente en la palma de su mano. Está conectando unos cables, de esos que tienen pinzas de cocodrilo en las puntas, a un puñado de tierra húmeda.
Wow.
Y está programando un sensor para decidir de forma totalmente automática si su escuela tendrá suficiente agua para los baños el día de mañana.
Es una imagen súper poderosa.
Es que contrasta fuertemente con la idea abstracta y, pues, tradicional que solemos tener sobre la educación. Y hoy tenemos una exploración detallada muy particular por delante.
Así es.
Porque vamos a analizar dos fuentes que, a primera vista, la verdad, parecen habitar en universos paralelos.
Sí, totalmente distintos.
Por un lado, tenemos la imagen del escudo institucional de una escuela, un emblema lleno de símbolos históricos, de valores filosóficos, y por el otro, tenemos un documento puramente técnico. Es una guía de estudios de tecnología para estudiantes de sexto grado, sobre la automatización de invernaderos y la recolección de agua.
El contraste es fascinante, porque la misión de nuestro análisis de hoy es justamente trazar esa línea que une a esos dos mundos. Queremos descubrir cómo las grandes promesas y, digamos, los valores morales de una institución educativa logran de alguna manera escapar del papel.
Sí, dejar de ser solo teoría.
Exacto, para traducirse de manera muy literal en circuitos, en líneas de código y en conocimientos técnicos palpables.
Es increíble.
Es ver el proceso de cómo estudiantes que apenas están comenzando su adolescencia aprenden a manipular su entorno físico para, pues, resolver problemas reales en su propia comunidad.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque el salto entre un emblema heráldico y la programación de sensores de humedad es inmenso.
Sí, no es un salto obvio.
Para nada. Y para entenderlo, primero debemos situarnos en el lugar de los hechos. Estamos hablando de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. Esto queda en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.
Y ese es un contexto geográfico que resulta vital para todo lo que vamos a discutir hoy.
¿Por qué lo dices?
Porque Chaparral es una región con una identidad profundamente agrícola. O sea, la economía, el sustento y el día a día de las familias allí dependen directamente del clima.
Claro.
Dependen de la tierra y sobre todo de la gestión del agua. Entonces, cuando una escuela opera en un entorno así, la educación simplemente no puede darse el lujo de vivir aislada en una burbuja teórica.
Tiene que ser útil.
Exacto, tiene que responder activamente a esa realidad agrícola.
Y fíjate que esa conexión con la realidad se refleja de manera brillante en el ADN visual de la escuela. Si observamos el escudo de la institución, vemos elementos que enraizan a la escuela tanto en su país como en su propósito principal. Por ejemplo, el fondo lleva el amarillo, azul y rojo de la bandera de Colombia.
Un anclaje nacional muy claro.
Sí, y en el centro destaca un globo terráqueo que está enmarcado por unas ramas de laurel, que bueno, clásicamente denotan triunfo o excelencia académica. Debajo de eso hay un libro abierto, pero lo que realmente llama la atención es la parte inferior, justo sobre la franja roja.
A ver, cuéntame de esa parte.
A la izquierda se levanta una cruz cristiana de color marrón y a la derecha brilla una lámpara de aceite dorada, ese símbolo universal y tan milenario del conocimiento y la iluminación intelectual.
Lo fascinante aquí es cómo este escudo equilibra el peso de la tradición con un llamado muy claro a la acción.
¿Sí?
Porque la cruz y la lámpara representan sin duda una base moral e intelectual muy fuerte. Pero la clave real para descifrar este emblema está en el lema, en las palabras que están escritas sobre las páginas de ese libro central.
Totalmente.
Esas palabras plasmadas allí cambian por completo todo el enfoque pedagógico de la escuela.
Y el lema dice textualmente: Dios, ciencia, trabajo y libertad. Un escudo escolar funciona en la práctica como la declaración de misión de un colegio, ¿no?
Exactamente, es su identidad.
Y de esas cuatro palabras, la combinación específica de ciencia y trabajo resuena de manera especial si recordamos el nombre completo del colegio.
Institución Educativa Técnica.
Exacto, Institución Educativa Técnica. Esa es una promesa inmensa para la comunidad. El escudo no dice ciencia y filosofía,
No.
ni dice ciencia y observación pasiva. Dice ciencia y trabajo.
Y esa palabra, técnica, es el puente perfecto entre la lámpara dorada del conocimiento y literalmente la tierra húmeda de Chaparral.
¡Qué buena forma de verlo!
Es que implica que el conocimiento que los chicos adquieren no debe quedarse estático bajo la luz de esa lámpara. Se tiene que usar como una herramienta para intervenir el mundo.
Para ensuciarse las manos, digamos.
Claro. La promesa implícita en ese escudo es que los estudiantes van a aprender los fundamentos científicos precisamente para ponerlos a trabajar. La educación técnica asume que entender el mundo es solo el primer paso. El segundo paso, y el más importante, es mejorarlo.
Y me encanta porque esa promesa de poner la ciencia a trabajar no se queda ahí, colgada en un cuadro bonito en la oficina del director.
No, para nada. Cuando observamos el material de clase, vemos exactamente cómo se materializa en los pupitres de los estudiantes. Y aquí pasamos a nuestra segunda fuente.
La guía de estudio.
Así es, la sesión 3 de la guía 3 de tecnología, diseñada específicamente para los estudiantes de sexto grado.
Ajá.
Es aquí donde las grandes palabras del escudo se convierten en hardware, en componentes físicos. En lugar de manuales densos o, no sé, fotocopias aburridas, los niños tienen en sus manos una placa llamada micro.bit. La micro.bit es de verdad una maravilla de la educación moderna.
¿Sí? ¿Cómo la describirías para quienes nos escuchan?
Es en esencia una computadora en miniatura. Pero a diferencia de una computadora portátil donde pues todos los componentes están escondidos bajo una carcasa súper elegante y sellada,
que no puedes tocar.
Exacto. La micro.bit tiene todos sus órganos expuestos. Está diseñada intencionalmente para que los estudiantes la toquen y entiendan visualmente cómo interactúa una máquina con el mundo exterior.
Ya veo.
En su borde inferior tiene una franja dorada que está dividida en 25 pequeños contactos eléctricos. A estos contactos los llamamos pines.
Y leyendo la guía, veo que no abruman a los estudiantes tratando de explicarles los 25 pines de golpe, lo cual sería un caos.
Sería demasiada información.
Se enfocan en 5 que son más grandes y que incluso tienen unos agujeros. Supongo que son ideales para enganchar esos cables con pinzas de cocodrilo que mencionamos antes.
Exactamente, están diseñados para eso.
Los enumeran de forma muy sencilla, simplemente como 0, 1 y 2. Pero luego hay otros 2 pines que parecen ser, digamos, el corazón eléctrico de todo el asunto. Hay uno etiquetado como 3V y otro etiquetado como GND. Para un niño de 11 o 12 años que jamás en su vida ha manipulado componentes electrónicos, ¿qué significan realmente estos 2 últimos pines?
Es una excelente pregunta y es clave para entender la pedagogía de esta guía. El pin etiquetado como 3V es la fuente de alimentación.
Ok.
De ahí salen 3 voltios de energía constante. Actúa básicamente como el corazón que bombea la electricidad hacia afuera.
¿Y el GND?
Por otro lado, el pin GND, que significa ground o tierra en inglés, es el punto de retorno. La guía hace un trabajo increíble al enseñarle a los estudiantes un principio inquebrantable de la física.
¿Cuál es?
Que la electricidad necesita un circuito cerrado para poder fluir. Es como un sistema de tuberías de agua en una casa.
A ver, me gusta esa analogía.
Necesitas la bomba que empuje el agua, ¿verdad?
Sí.
Ese sería el pin 3B. Pero el agua, una vez que hace su trabajo, tiene que ir a algún lado. Necesita un desagüe para completar el ciclo. Ese desagüe es el GND.
Ah, entiendo.
Si la electricidad sale por un lado, pero no encuentra un camino libre de regreso a tierra, la corriente simplemente no se mueve. Y, pues nada, funciona.
O sea, podemos pensar en estos pines como una especie de traductores diplomáticos entre el caos impredecible del mundo físico y el estricto cerebro digital de la placa.
Me encanta esa forma de verlo.
Porque internamente, la micro.bit solo habla en lenguaje binario, ceros y unos. Pero el mundo real, en el Tolima, no habla en código binario. Habla en grados centígrados, en niveles de luz solar, en humedad.
Exacto. El mundo real es analógico.
Así que los pines actúan como esa frontera de traducción. De hecho, la guía comienza mostrando cómo encender un simple bombillo LED. Lo conectan desde el pin 0 y cierran el circuito en el pin GND, incluyendo una resistencia para no quemar el bombillo. Es un inicio bastante básico, la verdad.
Sí, pero es un punto de partida súper necesario para construir confianza en los chicos. O sea, ver que una luz se enciende porque tú conectaste los cables correctamente es mágico a esa edad.
Me imagino que sí.
Pero lo genial es que la guía rápidamente eleva la apuesta. Aborda la realidad de su entorno agrícola introduciendo un sensor de humedad del suelo.
Y aquí la complejidad aumenta bastante, ¿no?
Sí, porque este sensor ya no requiere solo dos conexiones como el bombillo, sino tres.
Exactamente. La guía indica que el sensor tiene una conexión VCC, que asumo que es la que recibe la energía, una conexión GND, que funciona como el desagüe o retorno que acabamos de explicar, y una tercera conexión etiquetada como SIG, que significa señal.
Ajá.
¿Cómo funciona exactamente esta comunicación? O sea, ¿cómo logra un trozo de metal que está enterrado en el suelo de un cultivo hablar con una computadora?
La mecánica detrás de esto es fascinante y se basa puramente en cómo interactúa la electricidad con los elementos de la naturaleza.
A ver, explícame eso.
El sensor tiene dos puntas de metal, como si fuera un tenedor, que se clavan en la tierra. La placa envía energía por una de las puntas y, digamos, se queda esperando a ver cuánta de esa energía logra viajar a través de la tierra hasta llegar a la otra punta.
Para luego regresar por ese tercer pin, el pin SIG.
Exacto. Ahora, la tierra seca es un pésimo conductor de electricidad. Funciona casi como si fuera un muro. Si el suelo está completamente seco, casi no pasa corriente de una punta a la otra.
¿Y si llueve?
Ahí cambia todo. El agua es un excelente conductor. Entonces, a medida que la tierra se humedece, la resistencia eléctrica disminuye drásticamente, permitiendo que pase muchísimo más voltaje.
¡Ah, qué ingenioso!
Sí, entonces esa variación de voltaje que va desde 0 voltios cuando está completamente seco hasta 3 voltios cuando está empapado, es literalmente la tierra informándole a la placa cuánta agua contiene.
Y al enseñar esto de forma tan práctica, la guía está inculcando algo mucho más profundo que simplemente armar un par de circuitos.
¿A qué te refieres?
A que está introduciendo el pensamiento sistémico. Los estudiantes empiezan a clasificar el mundo entero en entradas y salidas.
Claro.
Entienden que un pin puede configurarse para escribir o sacar información, como cuando envían voltaje para prender el bombillo LED. Pero también ven que pueden configurarlo para leer información, como entradas analógicas que sienten esas variaciones de voltaje provenientes de la tierra húmeda.
Y ese es el salto cognitivo importante en su educación.
Totalmente.
Dejan de ver la computadora como una caja mágica que solo sirve para, no sé, consumir contenido o jugar, y comienzan a verla como un nodo dentro de una red física muchísimo más amplia, un nodo capaz de escuchar a la naturaleza y reaccionar en consecuencia.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque surge un obstáculo tecnológico enorme y la guía lo aborda de forma muy brillante.
Ah, ¿sí?
Entramos al reto 1 del documento. El escenario plantea que el colegio ha instalado un tanque para recolectar agua lluvia y así, pues, abastecer los baños y lavamanos.
Un problema súper real.
Han colocado un sensor análogo en el fondo del tanque que, como ya explicamos, manda 0 voltios si está vacío y 3 voltios si está lleno a tope. Ahora, la placa lee este voltaje. Pero para poder procesarlo en su cerebro digital, tiene que convertir ese voltaje fluctuante en números que entienda.
Así es.
Y la guía explica que la micro.bit convierte esos 0 a 3 voltios en una escala numérica que va de 0 a 1023.
Y detenerse a entender el porqué de ese número específico, el 1023, aporta una capa de conocimiento técnico muy, muy valiosa para los estudiantes.
Sí, porque parece un número súper arbitrario.
Parece, pero no lo es. Las computadoras no pueden procesar ondas continuas e infinitas como lo hace la naturaleza en el mundo real. Necesitan valores finitos, discretos.
Ok.
Así que usan un pequeño componente llamado convertidor analógico a digital. El procesador de esta placa en particular tiene una resolución de 10 bits.
¿Y eso qué significa en la práctica?
Pues, si hacemos la matemática y elevamos el número 2 a la potencia de 10, el resultado exacto es 1024.
¡Ah! De ahí sale el número.
Exacto. Es decir, el procesador toma esa señal de 3 volts y la corta, imagina que es como si fuera un pastel, la corta en 1024 rebanadas exactas, que van desde la rebanada 0 hasta la 1023. Cada rebanada representa un pequeño incremento de voltaje.
¡Wow! Esa traducción matemática es impecable para la máquina, sin duda. Pero crea una crisis de comunicación brutal con los humanos.
Sí, un dolor de cabeza enorme.
Sí, un dolor de cabeza enorme.
Y la guía lo ilustra perfecto. Ponen un ejemplo donde la pantalla de esta pequeña computadora muestra el número 586.
Ajá.
Pensemos en las implicaciones de esto en la vida real de la escuela. Si la persona encargada del mantenimiento escolar pregunta cuánta agua queda en el tanque, y un estudiante de sexto grado le responde muy orgulloso que el nivel está en 586,
la persona se va a quedar igual.
Exacto. La información es matemáticamente perfecta, pero humanamente inútil. Nadie sabe si hay que racionar el agua de inmediato o si todos los alumnos pueden lavarse las manos sin preocupación. El dato 586 significa que el tanque está un poco más allá de la mitad, pero no es para nada intuitivo.
Y este es uno de los cuellos de botella más comunes en la ingeniería de software en el mundo real, te lo digo por experiencia.
Me imagino. La tecnología inútil es aquella que no se adapta al cerebro del usuario. Generar datos precisos no sirve de absolutamente nada si esos datos no cuentan una historia que las personas puedan comprender de inmediato para así poder tomar decisiones críticas.
Claro.
La lección que la guía de Chaparral está dándole a estos niños es, en el fondo, una lección sobre el diseño centrado en el ser humano. Les exige que adapten la tecnología a su comunidad y no al revés.
Y para solucionar este problema de comunicación, la guía les enseña a usar un bloque específico en la plataforma de programación, un bloque que se llama Mapear o Map.
Es una herramienta súper poderosa.
El concepto es tomar esa escala incomprensible que va de 0 a 1023 y pedirle al programa que la comprima proporcionalmente en una escala del 0 al 100, en un porcentaje. Tras hacer esa configuración matemática en el código, ese enigmático y confuso número 586 se convierte de forma automática en un 57%.
Y la diferencia es monumental.
Gigante. Cualquier estudiante, cualquier profesor o padre de familia en esa escuela entiende al instante qué significa que el tanque de agua de lluvia esté al 57% de su capacidad.
Al lograr esto, los estudiantes se transforman. Dejan de ser simples programadores que escriben código para convertirse en diseñadores de experiencias de usuario.
Están construyendo interfaces para el mundo real.
Exactamente. Y más importante aún, están aprendiendo que en esa intersección de la ciencia y el trabajo que menciona su escudo, la empatía por el usuario final no es un lujo, es un requisito técnico indispensable.
Sin embargo, la educación técnica no puede conformarse solo con mostrar información clara en una pantallita. Tiene que generar acción en el mundo físico.
Sí, tiene que intervenir.
Por eso, el documento avanza hacia el reto 2, y es aquí donde la trama se complica y llegamos verdaderamente a la toma de decisiones críticas.
El invernadero, ¿verdad?
Así es. El escenario evoluciona hacia un invernadero automatizado. Los estudiantes deben tomar el mismo concepto que aprendieron de medir el agua de lluvia, pero ahora esa agua se destina al riego de las plantas del invernadero de la escuela. Y para este reto, introducen un concepto nuevo, la lógica condicional.
El famoso pensamiento de si ocurre esto, entonces haz aquello.
Exacto.
Y fíjate que la lógica condicional es la piedra angular de toda la automatización industrial y agrícola moderna.
Es la base de todo.
Sí. El reto que se les plantea a los jóvenes aquí es establecer umbrales de alerta. La condición es muy clara. Si el nivel del tanque de agua lluvia cae por debajo del 25%, el programa debe mostrar un icono visual de alerta.
Un icono diseñado por ellos mismos en la pequeña placa LED de la placa.
Así es, para indicar que el agua lluvia se está agotando y que es urgente recurrir a la bomba del pozo profundo. Si, por el contrario, el nivel es mayor al 25%, el sistema muestra un icono de tranquilidad, como, no sé, un visto bueno o una cara feliz, indicando que las reservas de agua son suficientes.
Y te cuento que es en este punto de la lectura donde, confieso, sentí la necesidad de hacer una crítica.
¿Así? A ver, cuéntame.
Es que, observando el panorama completo de lo que venimos hablando, el lema del escudo, ciencia y trabajo, la idea de intervenir activamente el entorno, pensé, bueno, está muy bien encender lucecitas para mostrar una cara triste o un símbolo de alerta cuando el agua se agota.
Sí.
Pero en el contexto del trabajo real en un invernadero en el Tolima, depender de que un humano pase caminando por ahí, note una pantallita de 2 centímetros, interprete el dibujito y luego camine físicamente hasta el interruptor de la bomba de agua.
Suena poco práctico.
Me parece un sistema terriblemente ineficiente. O sea, si ya tienen el cerebro digital procesando la información del sensor en tiempo real, ¿por qué no programar el sistema para que encienda la bomba del pozo de forma automática sin requerir intervención humana en absoluto?
¿Y sabes lo que hace que este análisis sea tan revelador hoy? Es que esa objeción tuya es completamente válida en el mundo de la ingeniería profesional.
¿Verdad? Me pareció un paso que faltaba.
Pero es que la guía pedagógica demuestra su genialidad precisamente porque se anticipa esa misma inquietud que tuviste.
De verdad.
Sí. Los creadores del documento saben perfectamente que encender una pantallita es solo una victoria temprana para, digamos, generar entusiasmo en los chicos.
Un gancho.
Exacto. Pero al final de la sesión, en una pequeña sección titulada Antes de irnos, justo después de repasar los conceptos de las entradas y salidas, la guía lanza una pregunta directa a los estudiantes. Una pregunta que hace eco de tu misma crítica.
O sea que los creadores de esta guía ya sabían que alguien iba a notar ese enorme detalle de ineficiencia. Se me adelantaron por completo.
Así es, te leyeron la mente. La guía les plantea textualmente a estos niños de sexto grado lo siguiente. Escúchalo bien. Si en lugar de querer mostrar un icono que indique que se debe llenar el tanque, lo que se quiere es encender una bomba que envía agua al tanque, ¿cómo te imaginas que podría hacerse?
¡Qué maravilla!
Y el ejercicio simplemente les pide que dibujen su idea.
¡Wow!
Con esa simple pregunta, el documento empuja el límite cognitivo de los estudiantes. O sea, ya dominan el control de los datos. El siguiente escalón natural es el control de la infraestructura pesada.
Es una jugada pedagógica de primer nivel, la verdad. Porque no les dan la respuesta técnica aburrida de cómo usar un relé para manejar altos voltajes todavía. Primero necesitan que el estudiante conciba esa posibilidad en su imaginación. Les están plantando la semilla arquitectónica de la automatización total.
Exactamente. Y al hacerlo, logran cerrar el círculo perfecto con el escudo de la institución del que hablábamos al principio.
¿Es verdad?
Han tomado un problema real, de recursos naturales de su propia región agrícola, y han guiado a los niños desde la lectura pasiva de datos, pasando por la interpretación humana empática de esos datos, hasta llegar al diseño conceptual de una solución de trabajo verdaderamente autónoma.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y contemplamos todo el recorrido de esta exploración detallada. Comenzamos mirando un escudo escolar tradicional, no, del municipio de Chaparral. Analizamos el peso de símbolos históricos como la lámpara dorada del conocimiento y ese compromiso plasmado en las palabras ciencia y trabajo.
Sí.
Y a través del análisis de una sola guía de clase, una guía para estudiantes de sexto grado, fuimos testigos de cómo esos ideales toman una forma física.
Literalmente materializándose.
Vimos a jóvenes desentrañando el funcionamiento de un circuito cerrado y el concepto de tierra eléctrica, traduciendo la resistencia física de un suelo húmedo en fluctuaciones de voltaje analógico.
Ajá.
Vimos cómo el cerebro digital convierte eso en 1024 fragmentos de información pura y cómo los estudiantes mapean esos datos crudos a porcentajes que sean comprensibles para la mente humana.
Lo del 57%.
Exacto. Finalmente, observamos cómo aplican lógica condicional para gestionar un recurso tan vital como lo es el agua, culminando nada menos que en la planificación de infraestructura agrícola automatizada.
El gran hallazgo de todo esto, para mí, es la profunda desmitificación de la tecnología de punta.
¿A qué te refieres con desmitificación?
A que existe un sesgo muy generalizado en la sociedad que asume que este nivel de comprensión sistémica, hablo de la integración de hardware, de sensores, conversión de datos analógicos a digitales y la automatización mediante lógica de programación, es un dominio reservado exclusivamente para ingenieros súper experimentados en grandes firmas tecnológicas o en laboratorios universitarios.
Claro, pensamos que eso no pasa en las escuelas.
Y lo que demuestra esta guía de estudio es que esa complejidad es completamente accesible hoy en día. Está siendo dominada en este mismo momento, en las aulas escolares, con herramientas pequeñas, súper económicas y unos simples cables de cocodrilo.
Es inspirador.
Y el efecto a largo plazo de esto es incalculable, porque transforma a los jóvenes. Dejan de ser consumidores cautivos de la tecnología que otros diseñan en otros países para convertirse en ciudadanos empoderados, capaces de interactuar, adaptar y modificar la infraestructura física de su propio mundo.
Y fíjate que esa capacidad de modificar el mundo físico nos deja con una reflexión bastante profunda sobre el futuro.
A ver.
Si los estudiantes de hoy, con apenas 11 o 12 años, ya están diseñando sistemas para automatizar el riego en sus comunidades, utilizando sensores y escribiendo líneas de código para gestionar los recursos naturales de manera inteligente.
Sí, es un salto enorme.
¿Qué panorama nos espera cuando esta generación crezca y tome las riendas de la sociedad?
Me pregunto lo mismo.
Porque es muy probable que, en un futuro cercano, la definición misma de analfabetismo sufra una transformación radical. Ya no se tratará únicamente de la incapacidad de leer las palabras impresas en una página de un libro.
Claro.
El nuevo analfabetismo podría definirse, más bien, como la incapacidad de leer, comprender y programar el entorno físico y digital que nos rodea constantemente. Al final del día, la verdadera educación poderosa rara vez ocurre en el terreno de las teorías abstractas.
Totalmente de acuerdo.
A veces, la manifestación más pura del conocimiento se ve exactamente como un par de cables, conectando la humedad de la Tierra a una pequeña computadora, cerrando de una vez por todas el circuito entre las ideas elevadas y el trabajo que realmente cambia la realidad.